A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, Megacentro. El fin de semana santo, manéjate con Quinto y arrienda un Toyota. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, este día martes 26 de marzo, 2 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos este programa que va a tener como plato de fondo la entrevista a dos arquitectas a propósito de una muy buena muestra que hay en la Galería Gallo. Esta galería relativamente nueva, ya debe llevar unos 2 años, que está en el hermoso campus de Lo Contador de la Católica y que tiene acceso público y gratuito de lunes a viernes. O sea, ustedes pueden entrar siempre que quieran durante el día al campus Lo Contador, a la Galería Gallo y recorrer el campus completo, que es una maravilla de lugar, lo he dicho muchas veces. Y claramente no es primera vez que vamos a hablar de una muestra en la Galería Lo Gallo. Es una galería dedicada a la arquitectura y al diseño. Entonces está como pintada para este programa. Entonces cada vez que hay muestra nueva, en general, 9 de cada 10 casos, nos interesa muchísimo. Y esta en particular tiene la gracia de que es una muestra que viene de un estudio más profundo, una investigación que se llama el Proyecto Entre Líneas, que quiere poner en valor a las arquitectas mujeres. Y en este caso particular, de esta muestra que se llama Contracorriente de Arquitectas de la Universidad Católica, entre 1928, que es cuando comienza la carrera en la Católica, en la Chile había comenzado casi una década antes, hasta 1979. En esta muestra, que repito, se llama Contracorriente, Trayectoria de Arquitectas Vinculadas a la UC, 1928-1979, en la Galería Gallo, que yo fui a ver hace un ratito, y está muy bonita, muy interesante, y se aprende un montón. En el poco espacio que tiene la galería, el espacio está muy bien aprovechado por la museografía de una de nuestras invitadas que va a estar hoy día. El diseño y la producción museográfica lo hace Manolo Galde, que además es parte del proyecto de investigación. Y vamos a estar conversando además con la directora de la Galería Gallo, que es Macarena Cortés, ambas arquitectas. Y les decía que en el fondo acá se pone el valor, en especial el trabajo de 20 arquitectas de la Universidad Católica, que han destacado en distintos campos, en el campo proyectual, es decir, haciendo obra, en el campo del trabajo en organismos públicos, en roles de gestión y de administración, no sé, en la CORMU, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, en el campo de la investigación, donde está la recién premiada con el Premio Nacional de Urbanismo Joan MacDonald, en el campo de la arquitectura del paisaje, donde hay muchas mujeres capísimas, como Marta Vivero, Cristina Felsenhardt, Esme Crosmi, Juana Zunino, en el campo de la academia, donde destaca Montserrat Palmer, que también destaca en el campo proyectual, y también en el mundo de las reflexiones feministas tempranas, digamos, ¿no? Desde el ámbito universitario está, por ejemplo, Jimena Gutiérrez, o desde el activismo político, Margarita Pisano, quien junto a Hugo Gaguero, mientras fueron pareja y dupla, también hicieron obras muy interesantes. O sea, se pone en valor a muchas mujeres que quizás uno no conoce ni por casualidad de nombre, y otras que sí. Especialmente Montserrat Palmer, creo que a la mayoría de la gente que le interesa la arquitectura sabe que esa extraordinaria mujer tiene una obra increíble, tanto en lo proyectual como en la fundación de la editorial ARQ y varias otras cosas más. Y es choro porque Montserrat es una arquitecta de la Chile, pero que en el fondo se fue a trabajar a la Católica y se quedó haciendo su carrera gran parte de su vida en la Universidad Católica. Así que nuestro tema de hoy, la muestra en Galería Gallo, que se llama Contracorriente, para hablar de la trayectoria de estas arquitectas y preguntarse también por qué hay tantas otras que no culminaron sus estudios de arquitectura. ¿En qué medida influyeron las estructuras institucionales sobre su vivencia formativa? Se preguntan en esta muestra. ¿De qué manera las disposiciones sociales condicionaron sus aspiraciones educativas? ¿Cómo determinaron las circunstancias históricas sus inclinaciones profesionales? Y finalmente, ¿qué les permitió, como las 20 arquitectas que reúne esta muestra, abrir su propio camino aún a contracorriente? De ahí el título, ¿no? Ya, ese es nuestro tema de hoy. Pero antes, y también en un tema que se vincula con la arquitectura, pero no solo con la arquitectura, sino que con el mundo de la innovación social, de las organizaciones sociales que trabajan, perdón, por el bienestar territorial. Ayer se inauguró en la Fundación Mustaquis, que está ahí en la calle Puma, en la comuna de Recoleta, donde está este espacio donde hay muchos proyectos y emprendimientos que se dedican a temas tremendamente interesantes. En algún momento se llama Ideas Factory, ha tenido distintos nombres, pero es este espacio en el fondo donde está principalmente la Fundación Mustaquis, pero hay otras instituciones más, donde ya había un edificio, una casa en realidad, rehecha, restaurada y muy bien trabajada por Cristiano Undurraga. Ahora se sumó una segunda casa que también es un proyecto de restauración, pero lo lideró Raimundo Lira, destacadísimo arquitecto chileno que estaba, por supuesto, ayer en la inauguración. Raimundo Lira, quien junto a sus cercanos, porque tienen además oficina en un mismo edificio que ellos hicieron, hizo ese gran edificio, que es el edificio Manantiales en Isidora Goyenechea, que ha sido muy premiado junto con José Domingo Peñafiel, con Luis Izquierdo y con Antonia Lehmann. Ese edificio famosísimo, pero tienen otro edificio ahí cerquita, que es el edificio del Golf, que también está hecho por ellos cuatro. Tiene un trabajo en ladrillo, el edificio Lion, Raimundo Lira, que es una maravilla, que ganó, de hecho, el premio Ladrillo, que entrega Cerámica Santiago con la Universidad del Desarrollo, que es una maravilla de proyecto hecho con José Domingo Peñafiel. Así que Raimundo Lira, un capo de la arquitectura, que aquí se dedicó a hacer lo mínimo posible, en el fondo, para dejar toda la belleza de la casa restaurada del barrio Recoleta, que está dentro de todo este espacio donde destaca la Fundación Mustaquis. ¿Y para qué se hizo esta casa, cuyo nombre es Espacio 1179, porque es el número, en el fondo, la dirección, ¿no? Una casa de 900 metros cuadrados, reacondicionada, para convertirse en un lugar para la sinergia y la colaboración. Bueno, ahí ya están funcionando varias organizaciones que, como les decía, trabajan en el bienestar territorial, en áreas que incluyen infraestructura, desarrollo equitativo, y alimentación, urbanismo táctico. Se fueron para allá Ciudad Emergente, gran proyecto, Corporación Ciudades, bueno, son todos grandes proyectos, la verdad, Huella Local, Enseña Chile y Gastronomía Social. Esas cinco, en el fondo, ONGs, corporaciones, fundaciones, son hoy día parte de esta nueva casa, que es hermosa. Por favor, los invito a ver las fotos en nuestro antepenúltimo post, que fue publicado publicado ayer. Oye, tuvo un feedback bien sorprendente para ser una casa preciosa, pero tienen casi 7.000 likes. Para un tipo de publicación como esta, yo no me habría imaginado tanto feedback, muchos comentarios, mucha gente felicitando a la Fundación Mustaquis. Fundación Mustaquis hace un trabajo extraordinario. Y como el origen de la Fundación Mustaquis es de inmigrantes griegos, ayer en la inauguración había también baile y música griega. Muy entretenido. Nos hicieron, yo por suerte, a mí no me sacaron, pero nos hicieron bailar griego a casi todos los que estaban ahí. Algunos nos escapábamos un poco porque no todo el mundo tiene, no sé si la personalidad para ponerse a bailar un baile que uno no sabe bailar, pero fue muy alegre, muy rico. La comida, todo el cóctel estuvo justamente a cargo de esta fundación que es Gastronomía Social, que es la misma familia, en el fondo, de Ñam, que recién este fin de semana tuvieron ese extraordinario festival que hace Ñam hace ya más de 12 años. Así que les quería contar esa novedad. Este es un lugar muy interesante donde funciona la Fundación Mustaquis, en el fondo, y este nuevo espacio se llama Espacio 1179. Está pegado a la casa, digamos, antigua, de hace algunos años, como le digo, hecha por Cristiano Undurraga. Esta casa está al lado, pegada a la otra, y se ha creado un espacio ahí cada vez más maravilloso de la Fundación Mustaquis. Así que recomendación, vayan a conocerla. Además, ayer era el Día Nacional de Grecia, claro, ahí entiendo la explicación de por qué también eligieron la fecha, en los bailes griegos, etcétera. De hecho, nuestro columnista de Santiago Dicto en Instagram, Carlos Maillé, arquitecto experto en patrimonio, escribió ayer una columna en Santiago Dicto que se llama El Discóbolo, que es el nombre más elegante del pilucho del Estadio Nacional. Y ahí él cuenta, justamente dice, ayer, este 25 de marzo, marca una fecha significativa para la cultura griega, ya que en diferentes ciudades de Grecia se conmemora el día en que el país alcanzó su independencia tras haber sido parte del Imperio Turco. Y año 58, la comunidad griega en Chile donó una escultura al Estadio Nacional, ¿cierto? Y esa escultura es el discóbolo, más conocido como el pilucho, es de bronce, es una versión de la famosa obra griega del Mirón del Eleuteras, del 450 años antes de Cristo, que representa a un atleta en el momento previo al lanzamiento del disco. Sin embargo, la escultura que está en el frontis del Estadio Nacional, y que es punto de encuentro, ¿no? Juntémonos en el pilucho, muestra al atleta de pie sosteniendo el disco con una mirada reflexiva hacia el horizonte. Y 4 años después de que se instaló el discóbolo, se le dio el nombre de Avenida Grecia a la calle en agradecimiento al regalo de la comunidad helénica. En el año 2003, tanto el estadio como la escultura fueron declarados monumento nacional. En el 2010, nos cuenta Carlos Mayé, restauraron el discóbolo, le eliminaron las capas de pintura blanca que se le habían añadido a lo largo de los años, porque originalmente no tiene pintura blanca, pues. Pero lamentablemente ahora, para los panamericanos, se volvió a pintar, porque seguramente estaba muy rayado, y de nuevo está pintado blanco, como nos muestra Carlos Mayé en las fotos de esta publicación subida ayer a la cuenta de Instagram de Santiago Adicto. Ya, eso con la Fundación Mustakis, eso con el discóbolo, eso con el arquitecto Raimundo Lira. Llega el momento de la música. Vamos a escuchar un temazo de los 80, una canción que yo creo que a nadie que la ha escuchado no le gusta. Es una canción que tiene ya 43 años, es The Soft Cell, de su disco Nonstop Erotic Cabaret, y se llama Tainted Love. De 1981, Tainted Love, The Soft Cell, de su disco Nonstop Erotic Cabaret, para que lo agreguen ahí al Spotify de Santiago Adicto, que algunos me han contado que tienen, todo gracias a la maravillosa música que pone nuestro querido Ricardo Larraín, especialmente cuando nos sorprende al final del programa con el acertijo musical. A todo esto, esta canción es un cover, la original es del 64, escrita por Ed Cobb, del grupo The Four Preps, y grabada por Gloria Jones. Dejamos la música y nos vamos a la arquitectura, uno de los temas de los que más nos gusta hablar en este programa. A propósito, como les decía, de una muestra que partió hace algunas semanas en la Galería Gallo, que desde que partió ha sido tema constante para este programa, porque una galería de arquitectura y diseño como que la estábamos esperando. Partimos presentando a su directora, Macarena Cortés. Bienvenida, Macarena, una vez más a Santiago Adicto.
Hola, Rodrigo. Gracias por recibirnos nuevamente.
Y a Manola Ogalde le damos la bienvenida. Ya les voy a presentar a los dos como corresponde, pero Manola acá tiene varias labores. Entre ellas es parte de la investigación y de la curatoría, pero también está a cargo del diseño y la producción museográfica de esta exposición. Bienvenida, Manola.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la Macarena Cortés, además de ser la directora de la Galería Gallo, es la directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¡Qué largo! Yo siempre abrevio y pongo PUC, porque si no el texto me queda demasiado largo. De la PUC, sí. Magíster en Arquitectura y Doctorada en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica. En el año 99, como parte de sus estudios de magíster, hizo una pasantía en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán, que se escucha mucho más lindo en italiano, pero yo no lo voy a decir porque no me sale bien. Y en el 2005 hace un posgrado en Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hemos hablado más con la Macarena aquí de distintos proyectos que ella ha llevado a libros en sus investigaciones sobre balnearios de nuestro país y otros temas. Siempre es un gusto tenerte aquí, Macarena. Y la Manola es arquitecta también de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Architectural History de la Bartlett University College de London. Actualmente es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Católica, donde colabora en docencia en cursos teóricos sobre historia, teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad. Es parte también del clúster de investigación Patrimonio y Modernidad del Centro de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y participa como investigadora en el proyecto Fondart Entre Líneas, Arquitectas Modernas y su aporte disciplinar en Chile, de donde baja esta cierta línea, digamos, a esta muestra que reúne una parte de esas mujeres que están dentro del proyecto Entre Líneas. Y finalmente puedo contar que Manuela Ogalde ha participado en proyectos de investigación sobre formación en arquitectura, patrimonio e historia de la modernidad en Chile. Sus textos han sido publicados por distintos editoriales como Ediciones ARQ, Anales de Arquitectura UC y The Arc. Ya, entonces estamos con Manola, quien es parte del proyecto de investigación y, como les decía, también es la en el fondo encargada museográfica de la muestra en Gallo, y con Macarena Cortés, la directora de la galería. Vamos al macro primero, Macarena Cortés. Es como de perogrullo, porque el 8 de marzo fue el Día de la Mujer, y estamos, claro, en marzo, y esto tiene que ver con mujeres, pero ¿cómo surge la idea de hacer una muestra, o de partir el año de alguna manera académico, con esta primera muestra año académico 2024, dedicada a arquitectas de la Universidad Católica, a las que se quiere poner en valor, ¿no es cierto? Porque se tomó un periodo entre el año 28 y el año 79. Si habláramos de arquitectas de la Católica de hoy, pucha, estamos todo el día hablando de ellas y ya están muy vigentes y pelean de igual, creo yo, con los hombres. Pero acá tenemos un problema, digamos, de información, claro, ¿no es cierto?
Claro, claro. Hay un vacío, ¿no es cierto?, de información y de conocimiento sobre la labor de las arquitectas. Y, bueno, la Galería Gallo siempre ha intentado, ¿no es cierto?, tener paridad, ¿no es cierto?, en las exposiciones, o sea, que hayan exposiciones de arquitectas mujeres, de diseñadoras y de arquitectos hombres. O sea, que sea para los dos lados, pero no habíamos tenido una exposición que sea retrospectiva y que trabaje con archivos mirando la labor de arquitectas mujeres. Y bueno, vimos la oportunidad, obviamente el trabajo de Manola y el grupo de investigación que tienen ha sido relevante, llevan más de un año, ¿no es cierto?, trabajando y teniendo bastante visibilidad.
Habían expuesto en la Galería Barco también, claro, parte de este proyecto.
Expuesto, uh-huh. Claro, en la Galería Barco, y además habían publicado un libro importante. Entonces nos parecía que la galería tenía que tener, ¿no es cierto?, un trabajo tan importante, tan relevante para la disciplina arquitectónica como el que han llevado a cabo, y en ese sentido buscar una forma de exponer estos archivos de manera más contemporánea, de materiales que son de primera fuente pero son reproducciones, ¿no es cierto?, y cómo como el montaje, que ha sido también el otro formato, ¿no es cierto?, que tiene la Galería Gallo, ¿no es cierto?, la propuesta a través de la difusión disciplinar, pero a través del montaje, ¿no es cierto?, cómo podíamos mostrar esto en la galería. Y eso fue...
¿Cuánto lleva ya la Galería Gallo funcionando?
Casi 2 años.
Casi 2 años, ¿cierto? Sí, y esta exposición sería la número 6, 7, 8.
Siete.
Ya, notable el trabajo que se ha hecho en Galería Gallo, Macarena Cortés. Y finalmente, para hacer las preguntas, digamos, básicas, ¿hasta cuándo dura esta muestra en Gallo?
Mira, quedaba hasta el 18 de abril, pero lo vamos a extender hasta el 30
Fantástico.
De abril. O sea, que queda todavía este mes. Vamos a hacer una visita guiada, así que lo pueden revisar en nuestro Instagram, arroba Galería Gallo Fadeu. Vamos a hacer una visita que va a dirigir Manola. Y la idea es que esté abierta, ¿no es cierto? Las visitas guiadas son importantes porque acercan
el contexto.
La curaduría, claro, el discurso, ¿no es cierto? Y el montaje en el mismo lugar. Así que vamos a realizar esa visita durante este mes.
Me hace demasiado sentido. Mira, yo el domingo, el sábado me encontré en Mavi UC, porque ahí todo me conecta a la católica últimamente, en el Museo de Artes Visuales UC, con Cristian Salinero, el escultor que estaba con su mestre, que terminaba el domingo, se terminó lamentablemente, por eso no la he podido recomendar, pero tuve la suerte de darme una vueltecita con él y darte la vuelta con el artista y que te explique cómo escucha, que te deja, que te hace mirar las cosas de manera distinta. Entonces, creo que es súper interesante sumarse, digamos, a esta visita guiada. Le vamos a pedir, antes de preguntarle a Manola, a nuestro director audiovisual, que si puede buscar el último post del Instagram de Santiago Adicto, subido hace menos de una hora, porque ahí hay fotos y hasta un video de la muestra de Galería Gallo. Contracorriente, trayectorias de arquitectas vinculadas a la UC 1928-1979, porque vengo de ahí, de hecho. Así que ahí nos saludamos antes con la Macarena. Tuve la suerte de poder verla un ratito antes y la verdad, felicitaciones. Notable como en el espacio, que es reducido, que tiene la Galería Manola, se ha logrado plasmar una exposición no solo interesante en el contenido, sino que está linda, dan ganas de fotografiarla, de leer, de aprender. Cuéntanos un poquito de, ahora nuevamente, del contexto. ¿Quiénes son las investigadoras que están dentro? ¿Cómo surge este proyecto entre líneas? Y después a la bajada, ¿qué significa esta muestra en la Galería Gallo?
Bien. Bueno, el trabajo que está expuesto en la exhibición que tú pudiste ir a visitar es el resultado de un trabajo de investigación que en realidad es colectivo, como bien has indicado. Es un trabajo que hemos desarrollado durante ya bastante tiempo, no solo yo, sino que Javiera Rodríguez, Valentina Rojas, Bárbara Rosas y Fabiola Solari. Somos todas arquitectas de la UC, de alguna u otra manera vinculadas con lo académico, ya sea primero como ayudantes, como instructoras, como profesoras. Y todas formamos parte de este clúster de investigación del Centro del Patrimonio que se llama Patrimonio y Modernidad.
Por eso, perdón, te interrumpo, uno puede tener más datos al respecto, por una parte metiéndose a la página web del proyecto de ustedes, ¿no es cierto?, que es entre líneas guión al medio arq.cl, pero también en el Instagram Patrimonio y Modernidad.
Así es.
Esas son como las justamente dos formas de poder encontrar más info, especialmente la página web que está muy completa, que es entre líneas guión al medio arq.cl. Ya, perfecto. Y para, en el fondo, aquí lo que hacen ustedes, perdón, en esta muestra, es tomar a 20 arquitectas que de alguna manera son quizás las más, no sé si reconocibles, o las que han destacado mucho en sus campos, que se han transformado de alguna manera en figuras icónicas dentro de todo este grupo de mujeres arquitectas de la Universidad Católica que estudiaron. ¿Eso es lo correcto entre 1928 y 1979? ¿O estudiaron o se hicieron parte de la facultad, ¿no? Como el caso de Montserrat Palmer, que se la trajeron de la Chile y se transformó en un referente de la Católica durante décadas.
Sí. Eso. Nosotros, en el marco de la primera etapa de la investigación, que fue un proyecto semilla financiado por la Escuela de Arquitectura, realizamos un trabajo de catastro de las fichas académicas de todas las mujeres que habían pasado por la Escuela de Arquitectura dentro de ese periodo, el 28 y el 79.
28, perdón, porque es el primer año en que la Católica da la carrera. La Chile había partido 8 años antes, ¿no?
El 28 es, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, el primer año que ingresa una mujer a estudiar arquitectura a la UC.
Perfecto. Sí. La primera mujer que entra a arquitectura entra el 28.
El 28. Y la primera en titularse es en 1935.
Ya, y en la Chile, que era la otra alternativa en esa época, se había partido alrededor de una década, o sea, había habido mujeres desde alrededor de por lo menos 8 años antes.
Sí, se tituló la primera mujer en 1925.
Ajá.
Por lo tanto, nosotros estimamos, aunque no tenemos información tan concretamente, que por lo menos a partir del 20 era posible que las mujeres ingresaran a estudiar a la Universidad de Chile.
Ok.
8 años antes, como tú bien indicas. Así es.
Perfecto.
Y, bueno, nosotros relevamos todos estos archivadores, que eran 247, estas fichas académicas en realidad, y nos llamó la atención en ese momento que solamente la mitad había finalizado sus estudios.
Ah, buen punto.
Y eso fue, de alguna manera, la idea principal o...
El gatillador.
Claro, especialmente de esta segunda exposición que hicimos en Gallo, porque nos parecía que era una información que era de alguna manera relevante. Desconocemos por qué eso fue así, por qué tantas mujeres no se titularon, pero nos parecía interesante, por un lado, mostrar estas 20 arquitectas sobre las que ya hemos profundizado y que hemos intentado visibilizar en distintas instancias, en distintos formatos, pero al mismo tiempo hacer presente también todas esas otras, tanto las que se titularon como las que no. De ahí que en la muestra, si es que te fijaste, están suspendidas en el aire 247 archivadores que representan estas 247 fichas académicas que nosotras revisamos. Y hay dos colores de archivadores, y entonces se muestran por un lado las que sí se titularon y las que no se titularon. Entonces creo que podríamos decir parte del argumento central o de la idea central de la exposición es esa. Es decir, están todas ahí. Están todos estos archivadores que...
Me acabo de dar cuenta, ¿sabes tú? Ahora que estoy viendo las fotos que tomé, las podríamos mostrarlas de nuevo, Lucho querido, que yo miré los lienzos, miré los cuadros que están en las paredes, pero pelotudamente no miré hacia arriba, no vi los archivadores, y ahora los estoy viendo en la foto. De hecho, en la foto 1 se ven perfectamente. ¿Y cuántos son?
Son 247.
Ya, por lo menos me quedaron en la foto. Qué bueno que me dijiste. Ya, voy a tener que volver a ir a Gallo a completar lo que me faltó mirar. Eso pasa cuando uno mira para arriba. Mira, ahí lo estamos viendo en el streaming para que después lo puedan ver. Ahí se ven perfectamente los archivadores, se ven los lienzos y se ven los cuadros. Los cuadros de las paredes son de las mismas mujeres destacadas que están en los lienzos.
Así es.
Y en los lienzos hay información de sus proyectos y un poquito de su pequeño resumen así mínimo.
Sí, principalmente para esta exposición decidimos poner en relieve material más visual. En Barco había mucho escrito, habían cartas, habían programas de curso, habían artículos incluso. Era muy... tenía otro carácter, podríamos decir, la exhibición. Y en este caso intentamos más bien priorizar, porque estábamos trabajando con tela, fotografías, dibujos, es decir, en el fondo material documental que tuviese ese atractivo visual, que fuese más sugerente y quizás más fácil de consumir de una sola mirada.
Sí, claro. Ya, voy a complementar lo que estás diciendo con algunos datos para ir conversando, porque es muy interesante, que en el fondo, claro, como dices tú, en Chile las mujeres han tenido la posibilidad de estudiar arquitectura desde hace más de 100 años, la Chile desde el año 20 aprox, la Católica desde el 28, no obstante, esta revisión panorámica, en el fondo, sobre la producción arquitectónica nacional, identifica referencias solamente a 14 arquitectas tituladas antes de 1980, lo que llama la atención, porque a lo largo de las décadas del 30 al 70, más de 2.200 hombres obtuvieron su título, también lo hicieron cerca de 470 mujeres, pero la mayoría en la Universidad de Chile, y entonces hay un tema de que las mujeres de la Católica han estado de esa época, insisto, porque hoy día están de igual a igual, o hasta mejor, da lo mismo, digamos, pero están, siento yo, de igual a igual. ¿Sientes tú lo mismo, que hoy día las mujeres arquitectas están... A todo esto, que lo que yo digo, ¿estás de acuerdo con lo que yo digo o tienes una visión diferente de, no, de las arquitectas actuales de la Católica o de donde sea, digamos?
O sea, yo creo que el panorama ha cambiado radicalmente. De hecho, entiendo, y quizás la Maca maneja mejor la cifra, pero que el porcentaje de estudiantes mujeres en la Facultad de Arquitectura de la UC, en la escuela, es mayor al 50%. O sea.
¿Ah, sí, Macarena?
Sí.
60%
mujeres. 60%
mujeres.
Sí. Ajá, interesante.
Sí, o sea, supera la cantidad de estudiantes hombres.
¿Y sabes si en el Magíster de Arquitectura de la Católica se mantiene esa cifra o no?
Yo entiendo que sí.
Ya. Yeah.
Creo que eso ha cambiado, pero radicalmente en 30 años. Desde que yo estudié, éramos dos mujeres las que estudiábamos en un curso de 30 hombres. Y ahora hay mayoritariamente mujeres.
¿Y podríamos apostar que el gran porcentaje de las mujeres que estudian hoy arquitectura en la Católica, que es donde ustedes saben, después trabajan como arquitectas?
Yo creo que esa es una dificultad.
O es un tema que amerita una investigación,
sí,
¿no?
Sí, no, yo creo que habría que verlo. O sea, de hecho, en términos genéricos, ¿no es cierto? La mujer, la fuerza laboral de la mujer, ¿no es cierto? Está muy por lo bajo por lo que puede realizar. Entonces, en términos genéricos, la mujer trabaja menos que el hombre, ¿no es cierto? A nivel país.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Todas las cifras que se mostraron el 8M, ¿no es cierto? Y yo creo que eso debe existir también para arquitectura. Habría que cruzarlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que las mujeres tienen dificultades para trabajar.
Interesante, porque una carrera como arquitectura que requiere realmente sacarse la cresta. Pucha, qué desperdicio sería después no seguir desarrollándose. Pero ya, volvamos en el fondo a lo que comentábamos. Entonces, en el fondo fueron descubriendo, Manola, que entre que no terminaban la carrera muchas de esas mujeres, que eran muchas más las que en el fondo se titulaban en un principio de la Universidad de Chile, uh-huh. Si podemos seguir agregando factores, probablemente había mujeres que trabajaban junto a sus maridos muchas veces y el que era conocido era el marido. Si uno, hay un montón de oficinas que uno dice, ah, él sí es muy famoso, pero resulta que ella hacía la mitad más uno de la pega. Entonces, en el fondo se dieron cuenta que había distintos factores de por qué muchas de estas mujeres durante todas estas décadas han quedado un poquito opacadas, escondidas, no relevadas, ¿correcto? Y si sí. Estábamos de acuerdo, profundiza eso, por
sí,
favor.
Sí, sí. Bueno, el punto de partida de la investigación, así como lo que hicimos primero, fue revisar una serie de libros de arquitectura que son libros importantes, libros de referencia que han tenido un cierto impacto en la historización de nuestra disciplina, y es eso a lo que hago referencia ahí en esa primera parte del texto, porque cuando lo revisamos nos dimos cuenta que dentro de este periodo, que era el que a nosotros nos interesaba, habían pocas arquitectas. Habían 14 arquitectas mencionadas, que eran, consideramos, pocas en relación a todos los hombres que aparecían, y además nos llamó inmediatamente la atención que la gran mayoría de ellas era de la Universidad de Chile. Y eso es en parte porque durante mucho tiempo se titularon más mujeres de la Universidad de Chile que de la Católica.
O sea, pero no solo partieron antes, sino que se estudiaban más mujeres en la Chile y se titulaban,
exacto,
más en la Chile.
O sea, de hecho, ya, en el periodo se titulan más o menos 350 de la Chile, mientras que en la UC son solo 126.
Claro, es un tercio prácticamente.
Sí. Mm. Y además, en la Católica, por lo menos durante las primeras 4 décadas desde que ellas ingresaron, proporcionalmente también eran menos del 10% del total de los estudiantes. Entonces, había una cosa ahí interesante de que eran pocas, que habían sido también minoría dentro del estudiantado, y sobre las que además sabíamos muy poco. Entonces, inmediatamente eso nos hizo pensar quiénes fueron, qué hicieron, por qué no están, por qué no sabemos nada de ellas, en definitiva. Y luego de eso fue que partimos al archivo abajo a revisar todas estas fichas académicas y armar un listado, que este listado enorme, que es un Excel así gigante, monstruoso, con todos estos nombres de estas 247 arquitectas, y empezamos a buscarla una a una. ¿Qué encontrábamos? Lo más pedestre, o sea, googlearla, qué nos salía y tal. Y empezar a recabar antecedentes de ciertas que empezaban a aparecer. Entrevistamos también a muchos académicos, profesores, preguntando, ¿se acuerda de alguna profesora que tuvo la UC?
Claro.
Compañera, un poco tratando de recabar nombres, cuáles eran los que más se repetían. Claro.
Uh-huh.
Y a partir de ese trabajo, y por supuesto también, digamos, en función de la disponibilidad de material que logramos recopilar, que también es acotado, decidimos centrarnos en estas 20 en primera instancia. Entonces tratamos de reconstruir las trayectorias de estas 20 arquitectas, que son las que están en estos lienzos que tuviste, ¿verdad? Y que de alguna manera han sido el eje central de la investigación.
Voces influyentes le ponen ustedes, digamos, dentro de la página entre líneas guión el medio arq.cl, pero si uno quiere ver el listado completo, está también en la página web. O sea, están todas, pero están también estas destacadas, y estas destacadas son las que se toman la Galería Gallo con esta muestra que partió hace algunas semanas y dura, como nos decía Macarena Cortés, hasta fines de abril.
30 de abril.
Por lo tanto, queda todo el mes de abril para poder ir a verla de lunes a viernes, ¿no es cierto?
Sí, de lunes a viernes.
Se entra acceso libre al maravilloso campus Lo Contador, vaya a la Galería Gallo, después aprovecha de mirar los nuevos edificios, porque hay varios proyectos de arquitectura, no sé, por ejemplo, Alberto Moleto, y hay cosas nuevas siempre pasando en todos los campus de la Católica, pero en el campus lo contador también. Ya, y dentro de estas 20 mujeres que ustedes eligieron, Manola, uh-huh. hay mujeres que son capas, digamos, en el tema de el ámbito proyectual, es decir, que levantaron obras o diseñaron obras en el mundo de los organismos públicos, en el mundo de la investigación, en la arquitectura, el paisaje, en la academia e incluso en las reflexiones feministas. De alguna manera están como separadas por bloques, pero hay algunas que se intersectan, como uh-huh. la probablemente más famosa, quizás de todas, en mi percepción, tú me dirás, que es Montserrat Palmer, en el fondo, que fue importante tanto en lo proyectual como también en la parte, digamos, de investigación, creación de las ediciones ARQ. Ella es, de alguna manera, ¿sientes tú quizás el nombre de estos 20 que más rápidamente suena cuando le pregunta a uno por mujeres de esa época?
Es posible que sí, Montserrat Palmer, probablemente Angela Schweitzer también, que es bien conocida. Son de hecho nombres que ya aparecen en estos libros que nosotros revisamos inicialmente, o sea, suenan más, justamente porque son también arquitectas que se desarrollaron en distintos ámbitos profesionales y que, bueno, sus trayectorias han sido ya bastante destacadas, a mi juicio, pero nosotros creemos que va más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, están estas 20, seguramente podrían ser 30, podrían ser 40, siempre nos interesa destacar eso, o sea, esto no es que sea las top 20, y también si extendiéramos el periodo 5 años más, seguro tienen que entrar otra, hay como toda una discusión en torno a por qué esas 20 y no otra, pero creo que hay algo importante en esa decisión de selección y que tiene que ver con que nosotras conscientemente buscamos representar formas variadas de práctica profesional.
Eso es muy importante, sí.
Sí, nos pareció relevante, digamos, destacar que no hay una única manera de ser arquitecto o arquitecta, sino que hay muchas y que, de alguna manera, algo que atravesó constantemente nuestra investigación era la pregunta sobre qué significa construir un aporte a la disciplina. ¿Qué significa ser influyente? ¿No es cierto? Solamente se puede ser influyente diseñando un proyecto de arquitectura notable, que está muy bien, y por supuesto el proyecto es el núcleo de la disciplina, pero quizás también una persona que dedicó toda su vida a la docencia, que formó generaciones y generaciones de arquitectos, también es una persona súper influyente en la disciplina y en la escena local, por decir algo, ¿no? Entonces, nos parecía importante destacar eso, o sea, plasmar esa diversidad de prácticas y de formas de involucrarse, de relacionarse también. Eso fue fundamental en la selección.
Y me hace mucho sentido, Manola, porque Macarena, hoy día en la facultad, en el fondo de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano, la gente que estudia arquitectura, muchas personas van a terminar, sí, trabajando lo proyectual, pero otros van a terminar dedicándose quizás con énfasis a la investigación, a escribir libros, a la pedagogía. Otros se van a dedicar, bueno, a la arquitectura, al paisaje, que ya hoy día, en el fondo, está empatada un poco quizás con el tema de obra, ¿no? Porque alguien que hace un parque, para mí, es igual de proyectual que alguien que hace un edificio. Pero en el fondo, hoy día hay una tendencia importante de abrir los campos dentro de la arquitectura, y nadie ya no te considera arquitecto porque no haces obra si eres destacado en otro tipo de ámbito. Entonces conecta muy bien con el presente.
Por supuesto, yo creo que de hecho lo que demuestra esta exposición es la diversidad con que las mujeres se involucraron en el ámbito laboral. De hecho, bueno, Montserrat Palmer, además recordar que fue la primera decana mujer que
buen
tuvo
punto,
la facultad, y eso es importante.
Y la creadora de ediciones ARQ.
Claro. Y,
tremenda editorial.
Y por lo tanto, claro, uno podría decir lo que hace esta investigación también es poner de relieve esa diversificación de la profesión. O sea, todo el tema de paisaje que tú bien nombraste con Marta Viveros, Cristina Fenselhard, etcétera, ellas fueron pioneras realmente en la consideración del paisaje como parte de la arquitectura, en la proyectación de parques, ¿no es cierto?, y espacios públicos referidos, y además generar la institucionalidad, porque como la mujer también es muy matea, ¿no es cierto? Generan instituciones de jardines, de etcétera. Entonces, las mujeres tuvieron efectivamente distintos roles en los ámbitos públicos y privados, que fueron muy importantes. Eliana Caraval, ¿no es cierto?, también en el ámbito político. Entonces, yo creo que la investigación también ayuda, ¿no es cierto?, a comprobar esa capacidad de la mujer también de meterse en distintos lugares y colaborar en eso.
Absolutamente. Y de estas 20 mujeres que están destacadas en esta muestra en la Galería Gallo, Malona Ogalde, estamos conversando con Manuela Ogalde, arquitecta de la Católica, y Macarena Cortés, quien es además la directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica y de la Galería Gallo, a propósito de la muestra Contracorriente, Trayectorias de Arquitectura vinculadas a la UC 1928-1979, donde se destacan a 20 mujeres arquitectas. ¿Cuántas de estas mujeres están todavía y cuántas ya no están? Hay varias, muchas de ellas que están vivitas y coleando, digamos.
Hay varias de ellas, en este instante no me acuerdo exactamente el nombre, no lo tengo acá, pero no son tantas. Yo diría que son menos de la mitad las que siguen todavía con nosotros.
La mayoría ya no están.
O también pasa algunas que están ya mayores, con las que, por ejemplo, no pudimos hablar o no pudimos entrar en contacto. Entonces, sí, hay un grupo de arquitectas con las que nos involucramos directamente, de hecho, que entrevistamos, que nos entregaron material de sus propios archivos personales, que eso fue bien bonito, interesante, y otras con las que no pudimos interactuar, pero sí establecimos contacto en ciertos casos con familiares, por ejemplo, con nietos, nietas, hijos, hijas, que habían guardado cosas. Y eso ha sido bien interesante. Yo creo que ahí también hay una discusión o un desafío, más bien, con las fuentes. Volvemos a este tema de los archivos, ¿no es cierto? ¿Dónde encontrar esa información? Porque si no están los libros, y muchas veces tampoco en los archivos institucionales o en los archivos, entre comillas, oficiales, ¿dónde encontrar la información para construir estas historias? Y muchas veces significó recurrir a relatos orales que tienen sus propias dificultades porque la memoria es frágil, porque bueno, una serie de cosas, ¿cierto? De repente es discutible hasta qué punto son veraces ciertos relatos, y a veces entran en conflicto la palabra de uno con la palabra de otro, en fin. Y por otro lado, estos archivos como más informales, el archivo familiar, el archivo personal, que una cajita que estaba en la casa de la nieta de Esmeralda Rojas, por ejemplo, que tenía las credenciales cuando trabajó en Ferrocarriles del Estado y no sé qué. Cosas bien interesantes. Y para encontrar en contacto con esas personas, tuvimos de repente que hacer muy trabajo detectivesco de buscar nombres, reconstruir así como árboles genealógicos, buscar personas por Instagram, Facebook, mandar mensajes como, hola, somos no sé cuántos, estamos en esta investigación, tú eres la nieta de tal, sí, es mi abuelita, tengo no sé qué, en fin.
Lindo trabajo en todo caso, lo encuentro muy, muy entretenido y muy desafiante. Demos algunos nombres, le hemos dado algunos, pero demos un poquito más, quizás como por sector, en la parte proyectual. Bueno, hemos nombrado a la Montserrat Palmer, por supuesto, y tú nombraste a la Ángela Schweitzer, pero quizás podríamos nombrar algunas de las otras que están destacadas en esta muestra, en las que son conocidas dentro de este grupo porque construyeron, hicieron obra.
Sí, en particular ahí destaca también Gloria Barros. Gloria Barros es una arquitecta que colaboró en la oficina de Cristian de Grote y bueno, hizo varios proyectos siempre colectivamente con arquitectos. También está Isla Carmona, un perfil un poco parecido, también se asoció con arquitectos y también hizo harta obra vinculada a la UC, asociada a campus universitarios de ese tipo.
Ingeniería Civil de la Católica, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
hay un edificio en ingeniería.
Un edificio en el que trabajó ella, correcto.
Y eso, y bueno, está también María Elena Vergara, que esa es la primera, y que diseñó la parroquia Jesús de Nazareno, que está en Manuel Montt, que es una iglesia neogótica.
Titulada el año 35, ¿no?
Sí, esa es la primera.
Es la que entró en el fondo el 28 y se tituló el 35, digamos. Ya.
Sí, ella fue la primera.
Después tendríamos la parte de los organismos públicos, donde tú mencionaste a Liana Caraval, ¿no? Que estuvo ahí liderando el Colegio de Arquitectos, pero no es la única, ¿no? También hay gente que estuvo en la CORMU o en otras organizaciones importantes.
Sí, en esa esfera en particular nosotros destacamos el rol de María Rosa Giuliano, que ya fue la directora del concurso para la remodelación del Centro de Santiago el 72.
Que lamentablemente no se pudo llevar a cabo.
Sí. ¿Sí? Bueno, está Iris Marcit, que fue delegada zonal del Colegio Arquitectos en La Serena, que también personaje bien importante como a escala regional. Bueno, el caso de Liana Caraval, pero también es interesante que algunas arquitectas, por ejemplo Esmeralda Rojas, que tiene obra construida, pero que durante una parte importante de su vida estuvo en Ferrocarriles del Estado o en la Corby, y Violeta del Campo, que también es de las pioneras, estuvo casi toda su vida en la Dirección de Obras Municipales.
Se cruzan entonces en distintos ámbitos destacados.
Así es.
En la parte de como arquitectas dedicadas más a la investigación o al desarrollo de conocimiento académico, bueno, hay alguien tan contemporáneo que se acaba de ganar el Premio Nacional de Urbanismo como la Joan MacDonald, ¿no? Uh-huh. No sé, cuéntanos un poco quiénes otras están destacadas en ese ámbito, porque también se repiten con algunas de otros ámbitos nuevamente,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahí destaca especialmente, por ejemplo, aparte de Joan MacDonald, está Margarita Green, que también ha dedicado una parte importante de su vida a la investigación, quizás de corte más académico, pero también ligado a el diseño de políticas públicas asociadas al diseño, como en el caso de Joan MacDonald. De hecho, es interesante en ese caso porque Margarita Green nos contaba que cuando ella estudiaba, Joan MacDonald era como su ídola, era como su referente. Entonces también hay relaciones ahí como de intercambio de cómo estas figuras femeninas se fueron potenciando.
Profesora, alumna, ídola, grupi,
claro.
Y ese tipo de cosas. Ya. Y en el mundo de la arquitectura del paisaje hay el tema femenino muy potente, y como decían ustedes, ahí hay precursoras además en el tema. Uh-huh. Ahí destacan ustedes por lo menos a 5 en el fondo arquitectas, probablemente donde, junto con la parte proyectual, donde más destacan las mujeres, sí, de estas 20 seleccionadas,
sí,
¿no es,
sí,
cierto?
Sí. En esa área está Esme Cromi, Miriam Beat, Cristina Felsenhardt, Juana Zunino. Sí.
Y Marta Viveros, que
y
la
también
mencionaste.
Marta Viveros, perdona. Sí,
así sí.
Todas ellas en el ámbito del paisaje desde distintos frentes, algunos más institucionales, formando en programas educacionales o en institutos, en organizaciones civiles, digamos. Otras también en el ámbito proyectual, pero sí, hay todo un tema ahí en torno a la arquitectura del paisaje y a su formación como, o definición quizás más bien como una disciplina especializada específica que estuvo bien marcada por la labor de mujeres.
Y maestras de muchos de los grandes hombres hoy día, arquitectos del paisaje, muy influidos por estas mujeres, que eso también es bien notable.
Uh-huh.
Después está la parte de la academia, donde nuevamente, como decíamos, entra Montserrat Palmer, que no solamente está en la parte proyectual. ¿Quién más destaca en la parte de academia, Amanda?
Ahí es muy recordada Hilda Carmona, que fue profesora de taller de varios que entrevistamos, que se acordaba mucho de ella. Y también está Liliana Lanata, que también fue profesora de taller durante harto tiempo en la escuela. Son dos nombres que aparecieron mucho en los relatos orales que logramos recabar.
Y finalmente viene el tema como del rol de las arquitectas en el desarrollo temprano de las reflexiones feministas. Y ahí, bueno, especialmente hay una mujer que yo creo que es muy transversal hoy día, pero que además hizo obra junto, uh-huh, a su marido, que también durante mucho tiempo fue mucho más famoso él que ella, a pesar de que trabajaban juntos, ¿no? Que era algo que solía suceder, uh-huh, en los matrimonios de arquitectos.
Sí, ahí está el caso de Margarita Pisano.
Exacto.
Que es al que te refieres.
Que trabajaba con Hugo Gallero.
Y también está el caso de Jimena Gutiérrez, que también fue como una especie de pequeño descubrimiento, porque nos encontramos con un documento de un curso que se impartió a comienzos de los años 70, si mal no recuerdo, que se llama La Mujer y la Obra, que era una especie de seminario exploratorio en que se discutían problemas asociados al género y la relación o el papel de la mujer en la arquitectura, y que emergió de su tesis de título, que también se llama La Mujer y la Obra, en que ella bien tempranamente problematiza asuntos en torno al género y la práctica de la arquitectura.
Para quienes quieran saber más, primero vayan a ver la muestra a la Galería Gallo, es gratis de lunes a viernes, aprovechan, como decimos, de conocer o de volver a mirar el Campus Lo Contador. Quienes quieren saber más y ver el listado completo o saber más de cada una de las mujeres arquitectas de las que hemos hablado, está el sitio web entrelineas-arq.cl. Si bien la Galería Lo Gallo Magrena está ahí mismo, en el corazón de Lo Contador, ¿hay alguna manera a través de los ramos de cómo llevar un poco a los alumnos y alumnas a meterlos a la galería para que se empapen de esto? Porque a veces puede pasar inadvertida incluso para alguien que está ahí si no tiene el interés o nadie lo guía, digamos.
Bueno, esta exposición en particular, al tener que ver con el 8M, digámoslo así, tuvo una súper buena acogida de parte de los centros de alumnos, que también hicieron otras acciones que tuviste.
Sí, se veían algunas gigantografías de arquitectas mundiales, importantes mujeres,
claro,
en el campus.
Entonces yo creo que sí ha tenido, o sea, de hecho ha salido como en los reels de los centros de alumnos,
¿no
es cierto? Que lo han filmado.
Pegó solo aquí, digamos.
Claro, el tema. No tuvimos que hacer tanto esfuerzo, pero además Manola dirige un curso de introducción a la arquitectura que vamos a invitar también a ese curso. O sea, estamos pensando en distintas acciones para que la galería está abierta en el patio de madera, se ve todo el tiempo, entonces yo creo que igual la gente entra, digámoslo así, pero yo creo que por la temática y por el momento de todas maneras ha tenido su impacto en lo contador.
Buenísimo. Bueno, y además está esta especie de flyer, hoja muy bonita que tú recortas y te sacas, digamos, ¿no? Y es un sistema mucho más ecológico porque no están tiradas, sino que uno quiere las saca, están todas ordenaditas ahí y uno se queda con este recuerdo que tiene además muy buena información, así que otra razón para ir a ver la muestra y no quedarse solamente con la conversación hoy día en el programa. Felicitaciones, Manola, repítete al equipo para por hacer extensión, sí, las felicitaciones, por favor.
Sí, voy, siempre lo leo porque siempre me tuvo.
Por favor, dale.
Este grupo de investigación que ha llevado adelante este trabajo está conformado por 5 arquitectas, entre ellas yo, pero también está Fabiola Solari, Bárbara Rosas, Valentina Rojas y Javiera Rodríguez. Y somos todas coimpulsoras de este proyecto.
Excelente. Bueno,
yo diría sí que Manola, ¿sí?, fue la curadora en particular de esta muestra y la que ideó este montaje, que para mí es uno de los montajes más lindos que hemos tenido en Galería Gallo, porque ocupa la totalidad del espacio sin una centralidad, que habíamos tenido muchas exposiciones, incluso la última, ¿no es cierto?
La de la Casus Ejes era una obra escultórica, claro, al centro, digamos,
y la de Alberto Cruz también tenía la maqueta al centro. Entonces hay una cosa de la centralidad que propone la sala por las dimensiones, y por lo tanto el desafío que propone Manola es, a través de estos archivadores, como anular esa centralidad y generar una condición espacial bien interesante, con estas telas que están colgando, con una cierta textura.
Sí, ¿no es cierto? Miren para arriba, muy importante.
Con el, claro, una verticalidad que propone, al mismo tiempo este fondo naranjo o rojo, no sé. Entonces hay una condición espacial que es bien interesante en esta muestra, que me parece que Manola le imprimió, ¿no es cierto?, su
notable.
Su
felicitaciones, sello. Manola. Cierro esta conversación con lo que partí. Yo partí hablando de que ayer se inauguró una casa nueva, espectacular, en la Fundación Mustakis.
Sí.
Un hermoso trabajo que va a congregar a varias organizaciones sociales. Y justo ayer, llegando en la entrada a la parte de la Fundación Mustakis, está el trabajo escultórico de Casus Ejes, que fue el que protagonizó la Galería Gallo hace, no sé cuántas, 2 exposiciones atrás. O sea,
sí,
esa obra hoy día está en el espacio público de la Fundación Mustakis. Así que mira qué bonito, partí hablando de la Fundación Mustakis, terminamos relacionando Gallo con Mustakis porque la obra se fue para allá. Mira qué chico el mundo.
Cazú, muy bien.
Excelente. Lo logró. Y la Fundación Mustakis
estaba
notable.
Muy preocupada
del destino, ¿no?
Del destino de la obra.
Porque era una obra relativamente grande. Sí, eso. Macarena Cortés, Manuela Galde, muchísimas gracias por venir, por conversar, y mucho éxito. Ojalá vaya mucha gente a la Galería Gallo hasta fin de abril a ver la muestra.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por
tenernos. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacon Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios, desde 2.800 UF. Y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona, con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto para este último bloque, el acertijo musical. Ayer di jugo, me saqué un 4, pero por suerte. Vamos a ver cómo anda la cosa hoy día. Y era la ELO ayer, la Electric Light Orchestra. Y me costó, me tuvieron que ir a pista, no, fue vergonzoso. Pero bueno, para que vean que es de verdad esto. Aquarius. And my name is Ray. Now I like a woman. Está difícil. Bueno, lo peor que puede pasar es que me saque un... ¿Cuál es la nota mínima, Ricardo? ¿Un 1 o un 2? Un 1. Dios mío, espero que no pase eso. Nunca me he sacado un 1, pero he estado cerca. Para que no sigas extrañando tus vacaciones, Quinto se pone con, ojo, 30% de descuento para que te escapes este fin de Semana Santo. Descarga la app Quinto Share y súbete al Toyota que quieras con el código Santo Quinto. Válido hasta el 1 de abril. Aprovechalo, está buenísimo. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que nos permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, esto está buenísimo, servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Hacen proyectos muy lindos en Hexacon que conversan muy bien con el barrio, con un gusto además con los espacios públicos de los edificios. De verdad, vayan a darse una vuelta a la web o a los espacios, digamos, de venta de los edificios. En marzo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Y además tienen proyectos donde puedes tener tu oficina, además de tu bodega, y puedes además tener hasta tu apartamento, porque hay un proyecto como es Megacentro Los Trapenses, donde hay más de 80 apartamentos. El sistema es de apart hotel, por eso no se dice departamento. En fin, toda la información está en megacentro.cl. BioCiudad, tremenda iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Oye, la Sala de Arte CCU inauguró su temporada 2024 con la exposición Reciclar es un Arte, desde el 15 de marzo. ¿Dónde? En el edificio CCU, que les he dicho, he estado insistiendo, ¿no? Cada vez que hablo de CCU, que ese edificio es uno de los edificios de oficina más lindos de Santiago. Es el edificio corporativo de CCU, es de Más Arquitectos, Tuca Flaño Núñez y ADN, las oficinas que participaron en ese edificio que se hace el año 2006. Y está la galería en el fondo, la sala de arte, perdón, es parte del edificio y es una de sus alas y tiene entrada propia por Vitacura 2680. Toda la información está en ccuenelarte.cl, ccuenelarte.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan, por una parte contribuyen al cuidado del medio ambiente y por otra al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información y muy buenos consejos en enel.cl. Disfruta de un panorama lleno de risas, de cócteles, de buena música en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla muy bien. Está toda la información en www.socopen.cl y en sus redes sociales, exclusivo en el precioso, entretenido, luminoso Open Kennedy. Tienes que soplarme, Ricardo. Estoy... Sí, te iba a decir 70. Ya, año 77, me dice Richie. Banda. ¿Cuántas palabras? De tanto. Y el tanto es una sola palabra. Ya, y esa palabra, ¿qué letra empieza? Con F. No, los Four Tops son muy antiguos. Sí, no, si me suena esta canción, pero ¿cuál sería la segunda? Ah, pero espérate, L. ¿No son los Floaters? Sí, ¿no se llama Float On esta canción? Me salvé. De hecho, yo cuando los presentaba en el programa De Aquí a la Eternidad, hace 20 años en Radio Cero, los llamaba como Floaters, pero claro, son The Floaters con Float On. Y esta canción la poníamos en un programa súper sensual que se llamaba Sex and the Music. Era los lunes a las 11 de la noche, el día y el horario más impensado para Sex and the Music. Y créanme que funcionaba. Y esta era muy sexy, por eso la poníamos Float On de los Floaters. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6. Yo la empecé a escuchar y dije, me voy a sacar un 1 hoy día. Menos mal que terminamos con dignidad. Oye, temazo, esto, métanlo por favor a su Spotify de Santiago Disco. Voy a repetir, Floaters, que es Floaters, Floaters, y la canción Float On, F-L-O-A-T y después O-N. ¿Qué temazo, Richie? Yo creo que es primera vez que aparece en este programa desde que estamos en Radio Duna con Santiago Adicto. Tremendo. Ya, gracias Ricardo querido, gracias Lucho Cruces en la dirección audiovisual, equipo digital de Radio Duna, por supuesto. Francesca Revisa en la producción y Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.